Y en las últimas horas la Universidad de Zaragoza ha hecho un receso en sus vacaciones para recibir una muy buena noticia. El campus aragonés, lo hemos venido contando, ha vuelto a entrar en el listado de las 500 mejores universidades del mundo. Este dato ha sido sin duda el más destacado, pero ayer por la tarde la universidad analizaba un amplio documento para ver los puntos fuertes que les ha llevado a estar ahí dentro. Hoy ya tenemos más información que avala esa posición en el prestigioso ranking de Shanghái. La investigación ha sido una de las razones, junto con otro dato importante, el nombre de Luis Alberto Moreno, que es el científico aragonés de la Universidad de Zaragoza, que está en la lista de los investigadores más citados e influyentes del mundo. Es un experto en nutrición y obesidad infantil. Bien, hay que recordar que el ranking de Shanghái selecciona a las 1000 mejores instituciones educativas desde un punto de vista global, de entre los 20.000 centros de educación superior que existen. Zaragoza, como hemos dicho, está en ese top 500 con universidades como la de Barcelona, Granada, la Complutense de Madrid o la de Valencia. Esta acaba de incorporarse. Hoy hacemos, como decimos, ese análisis más detenido. Francisco Serón, vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días, felicidades.
Hola, muy buenos días.
Hoy un poco con la resaca del subidón de ayer, ¿no, vicerrector?
Hombre, sí, la verdad es que nos esperábamos subir porque las cuentas las vamos haciendo durante el año porque vamos teniendo información de todo lo que vamos produciendo, pero hasta que no sale, de verdad, nunca estás seguro de lo que iba a pasar. Y la verdad es que subir 65 puestos en el ranking de Shanghái de golpe en un año, pues nos ha dado una gran alegría.
Hay dos cuestiones que ustedes han explicado que podrían ser factores o podrían haber sido factores importantes. Por un lado, la investigación, enseguida nos detendremos en ella, y por el otro lado, el dinero.
Sí, es evidente que el dinero es fundamental en el mundo de la investigación. Si uno observa el ranking de Shanghái y mira quiénes son las universidades punteras, y se ve la inversión que tienen la capacidad de conseguir tanto para alimentar la universidad en los aspectos docentes como en los aspectos investigadores, el dinero es importante, es muy importante. Y además también el entorno en el que uno está metido. No es lo mismo estar en Massachusetts que estar en Zaragoza. Es decir, el conjunto de empresas que te proponen problemas de ciencia básica o de ciencia aplicada no es lo mismo, y por lo tanto las capacidades que tienes de generar conocimiento nuevo pues no son las mismas. Pero a nuestro nivel, a nivel del país español y de la inversión de dinero que se hace, pues entonces se ha empezado a notar que están invirtiendo un poco más después de la crisis, y eso se refleja. O sea, ya han visto que en el ranking de las 1000 tenemos cerca de 38 universidades españolas, de las 47 públicas y una privada que ha entrado en el ranking.
Después de ese primer titular que anunciaba la presencia de la universidad en esas 500 mejores del mundo, ustedes han podido hacer un análisis más en calma y estuvieron toda la tarde trabajando. ¿Qué más dice el ranking de Shanghái respecto a la Universidad de Zaragoza?
Bueno, los rankings, en concreto el ranking de Shanghái, analiza cinco aspectos fundamentalmente, si me permite ir comentándolos uno a uno.
Sí, claro.
Por ejemplo, la cantidad de alumnos que salen de sus aulas que han ganado un premio Nobel o una medalla Fields, que es el premio Nobel en matemáticas. Bueno, pues no hay ninguno en España, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí nos dan un cero a todas las universidades. Luego viene la cantidad de premios Nobel o que han ganado la medalla Fields que tienes en tu staff de profesores. Aquí también nos suelen dar un cero a todas las universidades españolas. ¿Por qué? Porque no estamos el sistema no está adaptado para poder hacer capturas de este nivel. Es decir, el Real Madrid, por ejemplo, ¿por qué es el Real Madrid? Pues por dos motivos. Uno, que tiene mucho dinero. Dos, que es capaz de capturar el talento de más alto nivel. Bueno, pues la estructura universitaria española, la pública, no tiene herramientas que le faciliten poder hacer este tipo de capturas, porque claro, estas personas no les puedes dar el sueldo de un catedrático normal.
Claro.
¿De acuerdo? Luego, tenemos el factor que más nos ha influido este año, que es que los rankings todos empiezan a entender qué es eso de la multidisciplinariedad. Es decir, empiezan a darse cuenta de que las producciones científicas con más impacto se suelen producir en la frontera entre áreas más o menos relacionables. Por ejemplo, hasta ahora pues miraban física, pues química, pues medicina, pues no sé qué. Y ahora han empezado a decir, oye, esta gente que trabaja en física y en química, o esta gente que trabaja en nutrición y en deporte, o esta gente que está...
Hay una línea más transversal, ¿no?
Claro, y entonces se han dado cuenta que el impacto de esas publicaciones de ese tipo de personas es muy alto. Entonces las han metido. Entonces, entre los 6.000 científicos más altamente citados que hay en Europa, que serían, por decirlo de alguna manera, los Messi de la ciencia, ¿de acuerdo? Empiezan a darse cuenta que los multidisciplinares son muy importantes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este es el primer año que los han tenido en cuenta. Y da la casualidad que nosotros tenemos uno, que es el profesor que usted ha citado, Luis Moreno, Luis Alberto Moreno, que es uno de los científicos más influyentes del mundo, porque es transdisciplinar. Es decir, trabaja en dos ámbitos que evidentemente son relacionables, entonces ya no le cuentan las publicaciones en una o en otra, se las cuentan en las dos. Con lo cual, eso es lo que ha hecho que subamos fundamentalmente. Luego, las otras cosas que tienen en cuenta son las publicaciones. Saben que hay unas listas de publicaciones que son las que se consideran de alto nivel de impacto.
Las científicas, bueno, pues, ¿verdad?
Sí. Bueno, de todo tipo, ¿eh? O sea, científicas, humanísticas, sociales, de todo tipo de conocimiento.
Vale.
Entonces, las dividen en dos. Los que publican en, lo voy a decir así un poco castellanizado, en Nature y en Science, ¿de acuerdo? Nature y Science.
Sí.
Entonces, solo los que publican ahí ya tienen un aporte especial a la puntuación que tú tienes al final.
Es que publicar en revistas de ese nivel, lógicamente, son palabras mayores.
Dos en concreto.
Claro.
Entonces,
claro,
nosotros estamos estabilizados ahí. Es decir, publicamos, ¿de acuerdo? Y en los últimos años, pues, hemos alcanzado un nivel y estamos ahí. Entonces, ahí nos puntúan razonablemente bien. Y luego ya está cuántas publicaciones tienes en unas listas que son las de alto índice de impacto. Ahí también estamos estabilizados. Lo que pasa que la política de este equipo rectoral, al frente del cual está José Antonio Mayoral, estamos divulgando mucho el que la universidad se conozca a sí misma. Es decir, en un sitio donde hay 3.500 profesores y donde cada uno de los profesores trabaja en sus grupos e intenta hacerlo lo mejor posible, desconoce por completo qué hacen los demás. Entonces, estamos llevando una política en base a generar informes, llevamos 16 informes generados, en los cuales mostramos los grupos por macroáreas y por departamentos, por decirlo de manera, qué hacen, cómo hacen, dónde publican, qué impacto tienen.
Comunicación interna, ¿no?
Sí, y bueno, y luego también es transparencia hacia el exterior, pero
claro,
bueno,
claro,
en
claro,
este
claro,
caso
claro,
concreto es para nosotros mismos.
Para como herramienta de trabajo.
Porque hay culturas distintas. Fíjense, hay macroáreas, por ejemplo, como pueden ser las de ciencias, y yo recuerdo que entré a estudiar en el año 72, y ya los profesores de química y de física enviaban a sus doctorandos a terminar las tesis a Europa.
Fíjese.
Y ya empezaban a publicar cuando nadie sabía qué era aquello.
En el año 72, anda que no ha llovido.
Y publicaban en las revistas de este estilo, las que luego llegaron a ser las de alto índice de impacto, que aquella época no existían los rankings.
Vicerrector, en ya cambio, dentro del ámbito español, ¿ustedes saben cómo ha quedado la universidad con respecto a Barcelona, Madrid, Valencia y otras muchísimas?
Sí, de las... Hay 13 universidades que están entre las 500.
Sí.
¿De acuerdo? Y luego, entre las 1.000, 38. Y en total, públicas hay 50 y privadas hay 34 o 35. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, no hemos quedado nada mal. Para el nivel de inversión que se hace, España podemos decir que son muy buenas universidades. El problema es que hay que mantener el tipo, por decirlo de alguna manera. Y seguimos teniendo una financiación. Le voy a dar un dato. Por ejemplo, Alemania invierte en investigación de su PIB el 2,94. España el 1,19. Pues fíjese que es más del doble. Si tuviésemos nosotros esos niveles de financiación, habría más universidades y más altas.
Claro. Por cierto que esta semana, bueno, lo que llevamos de agosto, hay dos nombres de la Universidad de Zaragoza que han sido noticia precisamente por salir ahí fuera, ¿no? El más reciente ha sido esta misma semana, Carlos Martín.
Sí.
Felicidades por la parte que le toca a la universidad. Recordamos quien después de más de 20 años buscando una vacuna para la tuberculosis acaban de tener primeros y buenos resultados con niños en Sudáfrica. Eso ya no hace falta que diga nada a Shanghái, ¿no? Para
no,
que...
No, eso es maravilloso.
Claro.
Pero fíjese que en un mundo científico en el que estamos todos inmersos, en el que las financiaciones vienen de tres años en España, y de 5 como mucho en Europa, un grupo que lleva trabajando ya 20 sufre. Sufre. ¿Por qué? Porque todo el mundo es consciente de que por ahí están siguiendo una trayectoria muy buena. Entonces, yo hablando con el profesor Martín, me dice, estoy cada cierto tiempo estoy en números rojos. O sea, menos mal que me fiáis. ¿Por qué? Pues porque es que la cosa es así. O sea, las propias estructuras que tenemos de organización y de gestión del dinero, ¿de acuerdo?, son un poco anticuadas. Es decir, no fiarse de que un científico bueno, que le han dado dinero para 3 años, tenga que volver a pedir y justificar que es bueno para los siguientes 3, es un estrés.
No, que está claro. También Diego Gutiérrez pasaba por esos micrófonos con ese otro proyecto que suma los ya que tenía antes de poder ver a través de las esquinas, que es como como nos lo contaron para que lo entendiéramos los demás, ¿sabes?
Sí. Diego es un doctorando mío, es el que tiene más proyección internacional y lleva un camino impresionante.
Yo supongo, vicerrector, que después de este pequeño receso se vuelven ustedes a las vacaciones. Uno se va con otra tranquilidad y con, sobre todo, con la motivación de arrancar septiembre con más ganas que nunca.
La idea es esa, es decir, el saber que perteneces a una institución en la cual si el grupo trabaja y trabaja bien, luego sale recompensado, es maravilloso. Pero fíjese que hay una pequeña diferencia entre las universidades anglosajonas que están arriba del todo y las universidades europeas, voy a decir. En las universidades esas tan buenas hay exigencia. En las universidades europeas hay autoexigencia. Es decir, que el profesorado competente, que es profesional, ¿de acuerdo?, se autoexige. Allí, en esas otras universidades, tú te tienes que autoexigir, pero es que además la cúspide te exige y te pasa análisis cada cierto tiempo. De hecho, la forma que tienen de contratar es completamente distinta que la nuestra. Allí, en esas universidades, a ti te contratan por objetivos. Y dependiendo de lo que tú vas a aportar, es tu sueldo. Aquí es una estructura funcionarial, que no digo yo ni que sea mejor ni peor, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de productividad es un poco más, autoexigente. Es decir, hay profesores que se matan y hay profesores que viven razonablemente bien.
Pues Francisco Serón, una vez más, felicidades a todo el equipo de la Universidad de Zaragoza y ojalá podamos seguir poniendo ahí fuera nombres. Bueno, he dicho los más recientes, Carlos Martín y Diego Gutiérrez, porque son las dos entrevistas que quizás este verano tengamos más presentes, pero son muchas las personas que constantemente...
Hay muchas en la universidad, ¿no?
Sí. Bueno, de momento no le voy a desear feliz curso porque todavía le quedan vacaciones, ¿eh?
Bueno, aún no las he cogido.
¿Aún no ha cogido nada?
Aún no las he cogido. Cogeré, como nos repartimos las vacaciones en el equipo, yo cogeré una semana de tiempo.
Bueno, pues váyase tranquilo, ¿eh?
Vale.
Gracias, felicidades.